Tal vez antes de empezar, puedo introducirme un poco más. Bueno, ahora todos sabemos, me llamo Rick y a veces Burai, que es mi nombre de ordenación, y uso ambos. Tal vez Rick es más común. Está bien. Soy un sacerdote del budismo Zen de la escuela Soto y guío el grupo Zen de Puerto Vallarta. He vivido en México un poco más que 5 años y ahora estoy contento, feliz de decir que soy inmigrante a México. Y cuando cumple los requisitos, espero ser ciudadano mexicano. Y pido su permiso a hablar de México como mi país. Y la verdad es que ahora me siento menos extranjero en México que en Canadá. Pero de todos modos, sí, soy extranjero. Y además vivo en una ciudad mexicana bastante tranquila y segura. Y les puede parecer presumido que vengo aquí para hablar sobre el miedo y la inseguridad. Y la verdad es que no puedo hablar sobre el miedo y la inseguridad. No es mi intención. Imagino que algunos de ustedes sí pueden hablar de estos temas. Y si pueden, espero escuchar. El tema que sí puedo tratar es la práctica. Y puedo sugerir unas prácticas que les pueden apoyar a vivir una vida sana en un mundo que a veces nos parece insano. Digo sugerir. Espero que las prácticas y enseñanzas que voy a compartir este fin de semana sean útiles, pero no presumo saberlo todo. De hecho, me siento muy pequeño cuando pienso en la situación de violencia e inseguridad que azota muchas partes del país. Me siento muy pequeño, pero también no puedo dar la espalda. La inseguridad y el miedo ya están presentes en el país. Y tenemos que aceptar la presencia de lo que está ocurriendo como el punto de partida. Hay que empezar desde donde estamos. En términos budistas, el miedo no es una cosa fija o estable, sino un conjunto de varias hebras, sensaciones, pensamientos, sentimientos, emociones. Por lo menos contiene una mezcla de confusión, aversión, un sentido de peligro, un sentido de debilidad, el deseo de huir. Algunos aspectos del miedo, como el sentido de peligro o el deseo de huir, podrían ser una evaluación buena de una situación dada. Y la práctica, en parte, es aprender a discriminar entre los mensajes que nos surgen en la mente y la manera que reaccionamos ante estos sucesos. Si existe una situación peligrosa, debemos evitar el peligro. Pero cuando la mente se deja llevar por emociones, no tendremos acceso a la claridad mental necesaria para evitar el peligro. Seríamos como una oveja a salvo al costado de una carretera. Cuando se acerca un coche, la oveja se asusta y cruza la carretera corriendo. Estaba a salvo, pero su miedo abrumó su discernimiento. Primero pienso que debemos hacer algo que al principio nos asusta. Tenemos que dejar de negar nuestros miedos y a la vez dejar de ser llevados por ellos. Un principio es empezar a discriminar el miedo. A menudo sentimos el miedo como algo fijo y sólido y tenemos que disolver esa ilusión falsa. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el miedo está surgiendo, podemos poner una atención consciente a los detalles de la experiencia. Es la práctica de llevar el miedo hacia la luz en lugar de dejar que el miedo nos lleve a la oscuridad. La práctica de la plena atención es nuestro laboratorio y nuestro método de entrenamiento para hacer esto. Tenemos que prepararnos. No funcionará si esperamos hasta chocar con una situación peligrosa para meditar en el miedo. Demasiado tarde. Pero podemos empezar a practicar cuando nos visitan miedos pequeños, temores pequeños, fáciles, en un entorno seguro para ayudar el entrenamiento y estar más listos cuando los miedos más grandes lleguen. Podemos encontrar un entorno seguro y luego invitar a los temores, poco a poco, en cuanto nos sentimos listos para practicar con ellos. Como dije, las emociones como el miedo no son entidades sólidos ni fijos. Están compuestas de pensamientos, sensaciones, sentimientos. Para conocer el miedo mejor, tenemos que investigarlo muy de cerca. ¿Cuáles son las hebras que crean su tejido? Nos podemos preguntar, ¿cómo se manifiesta el miedo en las sensaciones, en vuestros pensamientos? Sencillamente deja ir las causas, condiciones y juicios que relacionas con el sentido del miedo. Y por un rato trata de no entablar diálogo alguno con tus pensamientos. Pon atención al sentido del miedo mismo. ¿Cómo lo sientes en el cuerpo? ¿Cómo es la calidad de tu respiración? ¿Cómo caminas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo pinta la calidad de tus pensamientos cuando el miedo esté presente? ¿Qué tipo de pensamientos se presentan? ¿Recuerdas cómo te sentías justo antes de que el miedo surgiera? ¿Cómo te sientes cuando éste empieza a disminuir? ¿Qué tal cuando el miedo no esté presente? Hazte íntimo con todas las sensaciones de la emoción. Conócelas bien. Un maestro muy sabio dijo, mientras las emociones me rodean escondidas, nunca podemos confiar en nuestras acciones. Entonces, ponemos nuestros miedos bajo la luz de la sabiduría. No negamos la presencia del temor. Aceptamos nuestra realidad actual como el punto de partida, el lugar desde donde empezar a practicar. La inseguridad y el temor nos hacen sentir incómodos. Y la respuesta convencional a la incomodidad es buscar en una situación más cómoda. ¿Dónde? Ya hemos visto y hemos experimentado varias maneras poco hábiles de hacer esta búsqueda. Drogas, alcohol, fanatismo político, religioso, abrumarse con la tele. Todos los tipos de adicción son intentos de escapar de una realidad incómoda. La insensibilidad, falta de afecto que a veces veamos y a veces experimentamos, son también intentos de huir de una realidad que nos parece insoportable. ¿Dónde podemos ir? Justo aquí donde estamos. Pensaríamos que la respuesta está en otra parte. Pero si eso fuera cierto, no nos ayudara. Una respuesta en otro lugar u otro día no nos ayudara con el temor y la angustia que experimentamos aquí y ahora. La respuesta que el budismo nos ofrece puede parecer en contra de la reacción normal. Buscamos el alivio donde estamos, aquí y ahora. El alivio se encuentra en el mismo lugar que la aflicción. Pero nos cuesta permanecer en el mismo lugar con la aflicción. Y afortunadamente el budismo nos ofrece enseñanzas y prácticas. Hay varias herramientas que podemos utilizar para mantenernos presentes en nuestras situaciones actuales. Son herramientas buenas para nosotros en cualquier situación donde nos encontremos, y por eso podemos practicar con estas herramientas con o sin la presencia del miedo. Primero, tener una resolución firme de permanecer con nuestra experiencia. No nos damos la espalda a nuestra experiencia ni a nosotros mismos. Permanecer con nuestra experiencia, que no necesariamente dice permanecer en una situación peligrosa. Es una diferencia, hay una diferencia. Y permanecer con nuestra experiencia no quiere decir dejarse llevar por la experiencia o estar abrumado por nuestra experiencia. No quiere decir perseguir experiencias más divertidas o interesantes para permanecer con ellas. Y la mejor manera de permanecer con la experiencia, no darle la espalda, es poner atención en el cuerpo. Regreso de nuevo a lo que acabo de decir. Cuando haya miedo, ¿cómo lo siento en el cuerpo? ¿Cómo es la calidad de mi respiración? ¿Cómo camino? ¿Cómo hablo? ¿Cuál es la calidad de mis pensamientos? ¿Qué tipo de pensamientos se presentan? ¿Cómo me sentía justo antes del surgimiento de la experiencia? ¿Y cómo me siento cuando el miedo empieza a disminuir? ¿Qué tal cuando el miedo no está presente cuando me doy cuenta de la presencia del miedo, ¿cómo me doy cuenta? Aprende a ver, a reconocer todos los detalles de la experiencia. Para unas personas es común pensar sobre la experiencia y desarrollar teorías y explicaciones sobre la experiencia. Y lo más probable es que eso se aleje de la experiencia actual. Entonces tenemos que enfocar la atención más en el tono corporal que en las ideas que pasan por la mente. Y puede ser que esta práctica nos lleve a una segunda herramienta, una segunda práctica, la visión clara. La visión clara es una conciencia más profunda que los pensamientos y sentimientos que pasan como actividades mentales por la superficie de la mente. Con la visión clara, empezamos a ver la situación actual en lugar de la situación según nuestras emociones, perjuicios y limitaciones. La niebla se levanta. Y empezamos a entender con calma en un nivel más profundo. Y con la visión clara, empezamos a entender lo que es y no es apropiado. A veces la sabiduría surge a través de la visión clara y hacemos la cosa correcta sin pensar en ella. Justo como el futbolista da la patada correcta sin pensar en ella. No es accidente. Es el resultado de mucha práctica y entrenamiento. Para la visión clara, el entrenamiento y la práctica es reconocer y discriminar entre acciones egoístas y estrechas y las acciones hábiles y sabias. Y luego no impedir que actuemos con sabiduría. Todavía podemos, debemos practicar la precaución, pero podemos practicar la precaución sin caer en pánico. El entrenamiento es aprender a permanecer con nuestra experiencia, aún experimentar la plenitud de nuestra angustia emocional. Lo siento, porque imagino que algunas personas vinieron para aprender técnicas de escapar de la angustia emocional. Y ahora digo que tenemos que experimentar la plenitud de nuestra angustia emocional. Pero imagina el gran regalo que sería si pudieras encontrar alivio justo en el medio de la aflicción. Cada vez que hay aflicción, el alivio también se encuentra. No tienes que buscar el alivio en otro lugar. Es difícil creer que sea cierto. Y no aceptes eso porque lo digo yo. Pruébalo. Empieza con dificultades no muy pesadas para probar. Y para permanecer, para experimentar la angustia emocional, es la práctica de la atención consciente, la práctica que enseñaba el Buda. Y todavía estamos hablando sencillamente de la práctica de la atención consciente. Gastamos mucha energía luchando con nuestras emociones difíciles. Y mi experiencia ha sido que nunca he ganado esa batalla. Una razón puede ser que es una batalla en contra de un aspecto de mí mismo. Y no es posible ganar una batalla contra mí mismo. Sí es cierto que he experimentado angustias que ya no me afligen, pero cuando pienso en ello, no puedo decir que se fueron porque las vencí. Es casi como se fueron porque las olvidé. Pero no sé cómo hice eso. Todavía es un misterio. Pero espero que todos podamos experimentar este misterio. Divago un poco. Examinemos esto un momento. Una situación o acontecimiento desagradable nos trae ansiedad. Y ahora tenemos dos retos, la situación y la ansiedad que hemos creado como reacción a la situación. Un maestro define el miedo como la debilidad de la mente enfrentada a peligros reales. Un reto puede ser un peligro real que nos amanece, amenace. Perdón. Bueno, ya saben todos que estoy desarrollando. Otro reto es la debilidad de nuestra propia mente enfrentada a él. Si nos dejamos llevar por la ansiedad y el pánico, la situación se hará peor. Si permanecemos con nuestra experiencia en ese momento, aun si la experiencia es debilidad, no damos más energía a la reacción de ansiedad y pánico, y la situación se vuelve menos cargada. ¿Qué es ansiedad? ¿Qué es angustia emocional? ¿Qué es debilidad? Una sensación en el pecho, en el cuello, el abdomen, una tensión o sensación de frío en las extremidades, calidez en la cara. En mi experiencia, cuando acepto la presencia de ansiedad o de miedo, busco, pero no puedo encontrar una cosa cierta, fija, sólida. Lo que encuentro son sensaciones, sentimientos, pensamientos que surgen y disminuyen. Así, lo que me asustó pierde su poder. Cuando practicas el permanecer con tu experiencia, la visión clara, y aceptas experimentar la plenitud de tus emociones, empiezas a vivir en el presente. Ya no pones tanta energía intentando negar la experiencia de este momento. Ya no vives solo en el anhelo para otro tiempo, otra situación. Y es a través de la atención consciente que llegaste aquí. Y por qué llegaste aquí, eres más capaz de la atención plena. Hablé de cuatro herramientas: permanecer, claramente ver, experimentar y atender al presente. Pero en realidad son cuatro aspectos de la misma herramienta. Empieza donde estás. Siente lo que sientes. Observa lo que veas. Sé lo que eres. Si desarrollamos esta práctica, ¿a dónde nos llevará? Si hemos desconectado el estado emocional de tener miedo, ¿de qué nos ocurre? Tenemos más claridad para ver y responder a la situación actual. Sin miedo no significa sin cordura o sin precaución. Sin miedo significa más que capacidad para la cordura y la precaución cuando son apropiados. Y esto en sí vale mucho. Puede salvar nuestra vida. Cuando empezamos a ver el miedo como un conjunto de sensaciones, sentimientos, pensamientos y emociones surgiendo en la mente, y lo vemos como una falta de entendimiento, miedo, una falta de entendimiento, una confusión. Luego empezamos a reconocer la misma cosa pasando en las personas en nuestro alrededor. Vemos la ansiedad de otra gente. Entendemos como su incapacidad de permanecer estable con su experiencia le lleva a acciones poco hábiles, hasta peligrosas. Dijo Octavio Paz, las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo. ¿Por qué entendemos esto? Podemos aprovechar la visión clara para saber cómo apaciguar la situación cuando es posible o alejarnos de la situación cuando no hay otro remedio. Vemos desafortunadamente en nuestro alrededor que mucha gente busca el antídoto al miedo en la agresión y la violencia. Pueden dirigir ellas a otras personas o pueden dirigir ellas hacia ellos mismos. Es peligroso y triste. Cuando entendemos el miedo de los demás, la bondad amorosa y la compasión despiertan naturalmente dentro de nosotros. Y con solamente este cambio de actitud, el miedo en nuestro alrededor podría empezar a disminuir un poco. ¿Qué pasará cuando la bondad amorosa y la compasión despierten en más personas? Creo que el verdadero antídoto al miedo es la atención plena y es la conexión con otros. Llegué aquí pensando que tal vez van a sentir un poco decepcionados porque no tengo una solución. Recientemente dije a una amiga que tengo el impulso, el deseo de sacar de mi mochila como la respuesta para todos los problemas. Bueno, no es como algo que podemos hacer y cambiar todo en nuestra situación, en un día. Oh, sí, puede ser. Pero tal vez hemos estado buscando una resolución imposible en lugar de encontrar la resolución más sencilla, más cerca. Y siento que después de lo que he dicho hoy, todavía hay muchas cosas pendientes en el aire. Y espero que mañana podemos hablar un poco más sobre esto. Entonces, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias por su atención.